Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, si tienen sus Biblias. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. He titulado este mensaje, Oración para el Progreso Espiritual. ¿Quiénes necesitan progresar espiritualmente? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios por este pasaje que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Hace un tiempo atrás, un hermanito me hizo la pregunta, hermano Andrés, ¿por qué es que tenemos que orar si Dios es un Dios soberano, omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo? ¿Por qué tenemos que orar si Dios está en control sobre toda su creación y todo va a ocurrir según su decreto divino? ¿Cuál es el punto de orar? Y creo que es una muy buena pregunta. Mi respuesta al hermano fue la siguiente. Amado hermanito, en primer lugar, oramos porque Dios nos manda a que oremos. Dios nos ordena a que oremos. Es un imperativo lo que demanda una respuesta inmediata. Primera de Tesalonicenses 5:17 es una ordenanza. No es un versículo para memorizárnoslo así porque sí. Dice, oren sin cesar. Dios nos dice, oren. Así que la primera razón por la cual oramos, ¿cuál es? Porque Dios lo dice. Punto. No orar es un pecado. O una vida de oración bien diminuta, estamos en contra de la voluntad de Dios. Luego dije, en segundo lugar, oramos porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Y donde Él mismo nos ha prometido que va a escuchar nuestras peticiones. Jeremías 29:12 dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y dice Dios, y yo los escucharé. Oramos porque Dios tiene su oído cerca de usted. En tercer lugar, oramos porque nos parecemos más al Señor Jesucristo cuando dependemos de Dios el Padre para todo en nuestras vidas. Y la vida de oración de Jesús fue impresionante, hermanos, para aquellos que estudian constantemente los evangelios. En medio de toda su predicación y en medio de toda su enseñanza, en medio de sanaciones constantemente de miles y miles y miles de personas, el Señor Jesús, durante su ministerio, siempre sacaba tiempo para la oración. Dice Lucas en 5:16, pero con frecuencia Él, Jesús, se retiraba a los lugares solitarios y oraba. Marcos 1:35 dice, levantándose de muy mañana, cuando todavía estaba oscura, salía a orar. Y en Lucas 6:12 dice, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. El Señor Jesús estaba en constante oración y en dependencia del Padre. Y si el Hijo de Dios, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, dependía de la oración para llevar a cabo su ministerio terrenal, ¿cuánto más usted y yo debemos de depender de la oración diaria, constante, con nuestro Padre para llevar a cabo nuestra vida cristiana? ¿Qué es la oración? En su forma más sencilla, la oración es simplemente hablar con Dios para vivir sometidos a su voluntad. Creo que resumí las 1000 páginas de Gruden ahí. Hablar con Dios para estar alineado a su voluntad. Esa es la oración. Me gusta cómo lo define el Catecismo Mayor de Westminster, donde dice, y cito, la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo, con la ayuda de su Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Fin de la cita. Le decimos a Dios nuestros deseos en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados y en agradecimiento de su divino plan. Y así como creyentes, hemos sido llamados a vivir en constante oración a nuestro Padre Celestial. Si la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, entonces podemos decir que la oración debería ser nuestro oxígeno espiritual que necesitamos para respirar. Y yo te hago la pregunta en esta mañana: ¿qué es más importante, comer o respirar? Yo sé que algunos hermanitos se me ríen ahí, están diciendo, no, hermano Andrés, comer es más importante. Hermanos, sabemos ambos que comer y respirar son igual de importantes, de esenciales, ¿para qué? Para sostener la vida física. Lo mismo es, necesitamos la palabra de Dios y la oración para sostener y progresar en nuestra vida espiritual. Dime cómo está tu vida de oración y te diré cuán cerca estás del Señor. Necesitamos ambas. Y no le damos preferencia uno sobre la otra, sino que ambas son igual de importantes. Tanto la palabra como la oración son igual de importantes. Hay hermanos que constantemente están bajo el estudio de la palabra, y eso es muy bueno, pero su vida de oración está débil. Debemos pasar ese mismo tiempo que pasamos en la palabra, también en la oración. Ambas son igual de importantes. Y así lo era en la vida del apóstol Pablo. Si bien sabemos que el apóstol Pablo era un gran teólogo, era un gran maestro, era un gran pastor de sana doctrina, también Pablo era un gran hombre de oración. A través de sus 13 cartas del Nuevo Testamento, podemos ver la clase de hombre de oración que era Pablo. Vemos cómo Pablo, de la forma que ora y para quién ora. Rara la vez vemos a Pablo orando, pidiendo algo para sí mismo. Y nuevamente, no hay nada pecaminoso de pedirle a Dios en nuestras oraciones, y debemos hacerlo, porque el mismo Señor nos llama a que le pidamos. Sí, gloria a Dios por eso. Pero una oración que realmente agrada a Dios va mucho más allá de nuestras propias peticiones personales o necesidades que tenemos. Y Pablo, la oración de Pablo, es un gran ejemplo para todos nosotros en esta mañana. En vez de orar para sí mismo, Pablo oraba para el bienestar de los hermanos en la iglesia. Y recuerden que para el momento que Pablo escribe esta carta de los Efesios, en Efesios capítulo 3, Pablo tenía, ¿cuántos años en la cárcel? 3 años en la cárcel. Y antes de eso, llevaba 2 años en la cárcel en Cesarea. 5 años encarcelado. Y está pidiendo Pablo que Dios libérame de esta cárcel. No. Sino que Pablo oró constantemente, ¿por qué? Por el bienestar espiritual de los hermanos de la iglesia. Y ya vimos la primera oración que hizo, ¿se recuerdan? En el capítulo 1, versículos 15 al 23, en la primera oración que hizo Pablo, allí oró, número 1, le dio gracias a Dios por la vida de los efesios. Dios, te doy gracias por la vida de estos miembros de esta iglesia. Y número 2, Dios, Pablo oró para pedirle en favor de los efesios, una petición para los efesios. Y aquí en nuestro pasaje de hoy está haciendo lo mismo, hermanos, pidiéndole a Dios por los hermanos de la iglesia. Y aquí Pablo está orando, ¿para qué? Para el progreso espiritual de los efesios. No está pidiendo por necesidades físicas, a veces son importantes, sí, pero Pablo está orando por algo más trascendental que peticiones físicas, sino que Pablo está pidiendo por progreso espiritual de la iglesia. No era para su propio beneficio personal, sino para el beneficio espiritual de los hermanos. Y este debe ser un gran modelo de oración para cada uno de nosotros aquí en esta mañana, de cómo debemos orar, interceder, pedir para nuestros hermanos, los que estamos aquí adentro de este salón. ¿Cómo usted debe orar por el hermano que está al lado suyo, a su izquierda y a su derecha? De cómo interceder por ellos. Y eso es lo que caracterizaba en la oración del apóstol Pablo, su intercesión por los hermanos dentro de la iglesia. Observen esta oración, versículo 14. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Obviamente, Pablo está aquí orando por la manera que se expresa. Ahora, ¿cuál es esa causa por la cual él ora en su contexto? Bueno, esta causa se refiere a los versículos anteriores y esto nos lleva al versículo 1 del capítulo 3. Un excelente ministro del Evangelio de Cristo, Efesios 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes a los gentiles. Pablo, ahora como un ministro del Evangelio, se le había revelado el gran misterio de que ahora los gentiles, aquellos que no eran judíos, iban a ser parte, iban a ser incluidos ahora del pueblo de Dios, que es la iglesia. Y por esta causa, él, Pablo, iba a orar por ellos. Eso es lo que significa doblo mis rodillas. Ahora, es importante saber que doblar rodillas no es la única postura que encontramos en la Biblia, en la oración. Muchos hermanos se aferran, no, hay que orar de rodillas. Bueno, sí, gloria a Dios por eso. Pero no es la única postura, de hecho, no es un imperativo en el Nuevo Testamento o en la Biblia, de que tienes que orar de rodillas. Es una de las tantas posturas de oración que encontramos en la Biblia. Para darle un cierto ejemplo, vemos diferentes posturas. Allá cuando vemos en Génesis 18, ¿se recuerdan cuando Abraham va a interceder por Sodoma y Gomorra, dice el texto que él oró, ¿cómo estaba él? De pie. Así que podemos orar de pie, no hay ningún problema con orar de pie. Cuando David, allá en 1 Crónicas 17, 16, dice que David oró sentado cuando oró acerca de la construcción del templo. Así que podemos estar sentados y podemos orar también sentados y no hay ningún problema. También hay otra forma de orar, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Se recuerdan cuando se encontraba en el monte Getsemaní postrado? Mateo 26. Él se encontraba totalmente con su nariz en el piso, cara en el piso, postrado. Esa es otra manera de orar. Y aquí posiblemente Pablo oró de rodillas porque representa una buena actitud de sumisión y de reverencia ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es bueno orar de rodillas, se los recomiendo. Es precioso estar en sumisión ante este gran Dios creador de todo y venir en reverencia hacia Él con nuestras peticiones. Porque es un Dios todopoderoso. Siempre y cuando, ¿verdad?, nuestras capacidades físicas así lo permiten. Hay hermanitos por su edad o sus condiciones o sus rodillas no pueden hacerlo. Está bien. Ore de pie, ore sentado. En realidad la postura exterior no es lo que importa, sino lo que importa, ¿qué es? La postura de tu corazón. Lo que verdaderamente importa es la postura interna de nuestro corazón. ¿Cómo se inclina tu corazón cuando estás orándole al Dios todopoderoso, creador del universo? Un corazón humilde, un corazón que tiembla ante su santidad, un corazón que rechaza el pecado, que lo abandona. Vamos con ese corazón inclinado en oración hacia Él. No son oraciones repetitivas. No son oraciones externas para que la gente te vea. Yo siempre aconsejo, mira, vete a tu cuarto, a tu closet, que nadie te vea. Y allí ora. Que no te vea nadie. Dios está allí contigo en la oración. Y observen a quién se le debe dirigir la oración. Muchos hermanos me han preguntado, hermano Andrés, ¿cómo debemos de orar? ¿A quién se dirige la oración? Vean aquí en el versículo 14 cómo a quién se le debe dirigir la oración. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dirigimos siempre nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial porque ahora somos hijos adoptados y como hijos adoptados que somos, tenemos acceso libre hacia el Padre. Aquellos que tienen hijos o nietos, ¿verdad? No, ellos son nietos o hijos, no tienen que pedirle permiso a otra, a una autoridad para hablar con sus padres, ¿verdad? Y ya lo vimos en el capítulo 3, versículo 12, ese libre acceso que tenemos hacia el Padre. Dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, y gracias al sacrificio perfecto de Cristo, todo creyente nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia y podemos pedir con libertad y con confianza a nuestro Padre Celestial. Hay hermanos que me, o personas no creyentes, o hermanos en la iglesia, que me piden, hermano, ¿puede orar por tal, tal? Y obviamente, vamos y oramos, para eso estamos, para orar por la congregación. Pero mi pregunta dentro de la cabeza siempre es, ¿la persona no sabe que tiene libre acceso ante el trono de la gracia, igual que yo, para pedirle a ese gran Dios Oramos, obviamente, por el hermano. Pero si usted está en Cristo, usted tiene acceso libre ante el trono de la gracia para pedir y orar a nuestro Padre Celestial. En la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerdan allá el Padre Nuestro, Mateo 6? ¿A quién dirige Jesús su oración? Padre nuestro, que estás en los cielos. Así que, hermanos, cuando usted ore, usted dirija su oración ¿a quién? Al Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo y en poder del Espíritu Santo. Esa es la oración bíblica. Oramos Dios el Padre en nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora somos de la nueva familia de Dios, como nos dice el versículo 15. Dice el versículo 15, vean ahí, capítulo 3, versículo 15, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Ahora, esa frase no es lo que muchos liberales se creen. Muchos leen esa frase y todos dicen, ¿ves que todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos de la familia de Dios? Y la Biblia es bien clara con esto. No todo el mundo es hijo de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Ahí estamos bien. Todos somos criaturas de Dios. Pero la Biblia enseña dos clases de familia. O eres hijo del diablo, Juan 8:44, o eres hijo de Dios. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Vieron? Solo aquellos que se han arrepentido de su pecado y han puesto toda su fe en la persona y obra de Jesucristo, esos únicamente son parte de la familia de Dios. Esos son los únicos de la familia de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. No, estás equivocado. Solo aquellos que vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y solo los creyentes, solo los cristianos, solo la familia de Dios son los únicos que se pueden beneficiar de esta oración para el progreso espiritual. Los únicos. Un no creyente no se puede beneficiar del progreso espiritual. Porque primero tiene que reconocer su pecado y recibir el Evangelio de Cristo para que comience el progreso. Entonces, Pablo lo hace en favor de sus hermanos aquí, en la iglesia de Éfeso, y vean y observen las dos peticiones que Pablo hace para sus hermanos. Pablo hace dos peticiones para el progreso espiritual de sus hermanos. Una en el versículo 16 y la segunda en los próximos versículos. Veamos la primera. Y si usted quiere orar por mí, les recomiendo orar por mí por esto. Yo lo voy a hacer por usted. ¿Cuál es la primera petición? Ora para que tus hermanos sean fortalecidos espiritualmente. Ora para que tus hermanos sean fortalecidos espiritualmente. Versículo 16. Vean el versículo 16 de Efesios 3. Dice, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, que el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Observen la cantidad incalculable de Dios para otorgar este fortalecimiento espiritual. ¿Conforme a qué? A las riquezas de su gloria. Déjeme dar un ejemplo. Si una persona en esta mañana Tenemos un hermano necesitado, ¿verdad? Y pedimos una ofrenda para ayudar a este hermano. Y un hermano dona $100. Todos podemos decir aquí, wow, qué generoso es ese hermano, ¿verdad? Para ayudar al hermano con $100. Pero si yo les digo que ese hermano que donó los $100 es multimillonario, ¿está dando conforme a sus riquezas? ¿Verdad que no? Podemos esperar al menos un regalo de $30,000. Eso es conforme a su riqueza. $100, un multimillonario. Bueno, para empezar, las riquezas de Dios son incalculables. Las riquezas de Dios no tienen límites. Y la medida de Dios no se puede contar. Y esa es la medida exacta en la que Pablo implora a Dios a que capacite y llene de poder a los efesios en la iglesia. Por consecuente, a nosotros. Pablo ora para que Dios fortalezca espiritualmente a los hermanos efesios conforme a las riquezas incalculables que él tiene en su poder. Vean que Pablo pide por los demás aquí, como dije anteriormente, un ejemplo de oración. Pablo lleva 5 años encarcelados cuando escribe esta carta y no ora para ser liberado, sino que hace una oración ¿por quiénes? Por los hermanos de la iglesia. Ejemplo para nosotros, ¿verdad, hermanos? A veces nosotros estamos envueltos en nuestro día a día y oramos por nuestros hermanos. A veces ni oramos hasta ni por nosotros mismos. Pero aún en este problema, Pablo pone su corazón por los hermanos de la iglesia. Y debemos aprender de él de esta manera. Y vean el contenido de esa primera petición al final del versículo 16. Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo quería que los efesios fueran fuertes espiritualmente con el poder de Dios en ellos. No una fortaleza física, sino más bien una fortaleza espiritual, divina. Ese verbo ser fortalecidos está en voz pasiva, lo que significa que otro va a llevar a cabo la acción. Tú no te puedes fortalecer espiritualmente por ti mismo, sino es alguien que lleva la acción. ¿Quién es? Dios. Dios lo hace. Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que los va a fortalecer espiritualmente conforme con su poder. ¿Y qué significa ese poder? Que Dios tiene la capacidad para actuar de acuerdo a su poder. Dios tiene la capacidad de actuar conforme a su naturaleza y su carácter. Debido a que Dios es todopoderoso, Él tiene la capacidad para actuar y hacer lo que Él se proponga. Nosotros no. Dios sí. Esa frase, el hombre interior, es una frase muy paulina que encontramos en el Nuevo Testamento y se refiere al alma del nuevo hombre en Cristo que reside en el cuerpo físico exterior del viejo hombre. Haciendo un contraste entre lo temporal y lo eterno, Pablo habla de este hombre interior en 2 Corintios 4:16, donde dice, por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El hombre exterior, que es la carne, lo físico, lo temporal, eso se va desgastando. Mientras que el hombre interior, el alma, el espíritu, la parte espiritual, esa va que lo eternal va poniéndose más joven. Y bien aquí que Pablo no está hablando de la salvación de los efesios. Ya Pablo habló bien claro sobre eso en los primeros 2 capítulos, sino más bien Pablo está hablando ¿de qué? De los efesios. De la santificación de los efesios. De la santificación de los efesios. Aquellos que no sepan qué es santificación, santificación simplemente significa ser como Cristo cada día. separado del pecado y haciendo la voluntad del Padre. Pablo quiere que ellos progresen espiritualmente en su vida cristiana día a día. Pablo no quiere que los efesios sean ¿qué? Enclenques espirituales. No. Sino fuertes espirituales. Ahora, ¿cómo funciona esto en la vida espiritual, verdad? Bueno, copiándome del Señor Jesucristo, porque Él siempre tenía que traer las cosas a nivel terrenal para que la gente entendiera las cosas primero espirituales. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo usted se fortalece físicamente? La persona debe comer apropiadamente, ¿verdad? No estar comiendo comida chatarra, sino comiendo buenos alimentos, buenas ensaladas, buenos vegetales, eliminando azúcares, carbohidratos refinados, ejercitándose en un gimnasio, corriendo en la mañana, tomando los suplementos necesarios. De esta manera es que físicamente uno se fortalece, ¿verdad? Y espiritualmente. Las disciplinas son iguales. Hay ciertas disciplinas que nosotros como creyentes debemos hacer. ¿Cómo puede ser fortalecido espiritualmente? Número uno. En primer lugar, debes de orar para que Dios te fortalezca espiritualmente. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Dios, fortalece mi vida espiritual? Empezamos por ahí, por la oración. Dios, te necesito. Que me ayudes, dame fortaleza espiritual, por favor. En segundo lugar, tenemos que estar bajo el ministerio de la palabra de Dios. Tenemos que estar bajo el ministerio de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escuchando sermones de la palabra de Dios, escuchando estudios de la palabra de Dios. Déjame hacer una pregunta. En lo que va de año, ¿cuántos libros de la Biblia te has leído? No que has escuchado un sermón por YouTube, TikTok, Instagram. ¿Cuántos libros de la Escritura llevas a septiembre? Nada puede sustituir la lectura de la Palabra de Dios. Aun cuando yo preparo sermones, hago una gran distinción en el estudio y preparación y en la lectura aparte. Pero debemos estar todos bajo el ministerio de la palabra. Ahí es que nos fortalecemos espiritualmente. ¿Cómo está tu estudio de la Escritura? ¿Qué libro te compraste en estos días que te ayude a entender el pasaje que estás estudiando? Muchos creen que esto es solamente para seminaristas, pastores. No, esto es para todo creyente, cristiano. Debemos profundizar, escudriñar las Escrituras. ¿Pasas más tiempo en la palabra de Dios o pasa más tiempos en las redes sociales? Una buena pregunta, ¿verdad? Hermanos, el punto es que necesitamos alimentarnos continuamente de la palabra de Dios para estar fortalecidos espiritualmente. That's the point. La iglesia del siglo XXI sufre de anemia espiritual. Sufre de anemia espiritual. Porque por su analfabetismo bíblico, Debemos estar constantemente bajo el ministerio de la palabra de Dios. Debemos constantemente ejercitarnos a la piedad a través de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde, habite abundantemente en ustedes. En tercer lugar, nos fortalecemos espiritualmente. ¿Cómo? A través de la obediencia de la palabra de Dios. Saber y conocer la palabra de Dios es simplemente 50% del camino. Debemos que obedecerla también. La obediencia es otro medio que utiliza el Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de Cristo. Cuando obedeces la palabra de Dios, te conviertes inmediatamente en un hacedor de la palabra y no simplemente en un oidor de la palabra. Te fortaleces espiritualmente y tus músculos de la fe se ponen como fuertes. Es ahí cuando eres lo que se conoce en Efesios 5:18, que eventualmente lo vamos a leer, es la llenura del Espíritu. Es lo que dice Gálatas allá, andando en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que estás controlado completamente por la palabra de Cristo en tu vida, día y noche. La llenura del Espíritu. Y no importa qué prueba estés pasando, estará fortalecido espiritualmente para enfrentarla y responder bíblicamente ante ella, sea lo que sea. En cuarto lugar, nos fortalecemos espiritualmente cuando estamos en comunión con nuestros hermanos de la fe en la iglesia local. No hay sustituto para esto. Nos fortalecemos espiritualmente cuando estamos en comunión con nuestros hermanos de la fe a través de nuestra iglesia local. Esta mañana, como iglesia, corporativamente, adoramos juntos, celebrando la Santa Cena del Señor. TikTok, YouTube, Instagram no puede hacer eso. Es uno de los medios que utiliza el Espíritu Santo para conformarte a la imagen de Cristo en forma corporativa. Es esencial. Cuando sirves en tu iglesia local, cuando pones tus dones en tu iglesia local, cuando estás practicando los unos a los otros aquí, en la iglesia local. Cuando adoramos juntos como iglesia corporativa, cuando participamos todos de la Santa Cena, como ya dije, y hermanos, y cuando estamos constantemente en comunión con los unos con los otros, cuando termina el culto y te quedas y habla con los hermanos, te está fortaleciendo espiritualmente, en vez de estar corriendo rápido por ahí para el parking. Quédate, habla con tu hermano, escúchalo, conócelo. Cuando compartes con tus hermanos de tu iglesia local, dentro y fuera de la iglesia, eres fortalecido espiritualmente. Cuando eres la iglesia que Dios quiere que sea, eres fortalecido espiritualmente y tendrás la fortaleza y la capacidad para afrontar cualquier situación o aflicción en tu vida. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de venir a la iglesia? Todo lo contrario de lo que acabo de decir. En menos de 4 semanas te conviertes en un enclenque espiritual. ¿Han visto las imágenes de estos prisioneros judíos en los campamentos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Vieron las imágenes de estos presos? ¿Cómo están? ¿En huesos? ¿Calaveras? Parecen calaveras ambulantes, todos desnutridos y huesos. Así le pasa a cada creyente cuando deja de asistir a su iglesia local. Así de esencial es La iglesia es esencial para el fortalecimiento espiritual. Sin ella no puede ser fortalecido espiritualmente. Así que la oración, estar bajo el ministerio de la palabra, obediencia a ella y la iglesia son los medios que utiliza el Espíritu Santo para conformarte a la imagen de Cristo y a su vez estar fortalecido espiritualmente para enfrentar cualquier situación en tu vida. ¿Y con qué propósito hace el Espíritu Santo esto? La pregunta obvia que podemos hacer, ¿verdad? ¿Con qué propósito, Espíritu Santo, por qué haces esto? Bueno, primera parte del versículo 17. ¿Para qué? Una frase preciosa en todo el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Esa frase a mí me tocó hondo. Profundo. Es una de las frases más hermosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Para que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Qué significa esto? Para que Cristo more, para que Cristo viva, para que Cristo tome residencia en tu vida. Dios el Padre, por medio de su agente santificador, Dios el Espíritu Santo, nos fortalece espiritualmente para que Dios el Hijo tome residencia en nuestras vidas. ¿No es esto hermoso, hermanos? ¿Ven cómo la Santa Trinidad trabaja en todo en armonía? ¿Está envuelta en nuestra santificación progresiva? ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, Cristo toma la preeminencia en nuestros corazones. Cristo reina en nuestros corazones. Y cuando Cristo toma el primer lugar en nuestros corazones, ya no somos enclenques espirituales, sino que estamos fortalecidos espiritualmente para enfrentar cualquier prueba, tentación o aflicción en nuestras vidas cristianas. Ya no vivimos más nuestras vidas cristianas, sino ¿quién la vive? ¿Quién? Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo bueno que sale de ti, ¿de quién viene? De Cristo. Y todo lo malo que sale de ti, ¿de quién sale? De ti y de mí. Esta es la oración que está haciendo Pablo por sus hermanos dentro de la iglesia local. A veces esto nos confronta, ¿verdad? Y nos humilla. Y debe ser así. Esta también debe ser nuestra oración para nuestros hermanos en la iglesia y también para nosotros. Oramos para que nuestros hermanos en la iglesia sean fortalecidos espiritualmente para que Cristo tome residencia en sus vidas, en sus corazones, en el hogar de sus corazones. Veamos ahora una segunda petición para el progreso espiritual de los hermanos en la iglesia. Número 2. Ora para que tus hermanos conozcan el significado del amor de Cristo. Ora para que tus hermanos conozcan el significado del amor de Cristo. Segunda parte del versículo 17 hasta el 19. No solamente oramos para que nuestros hermanos en la iglesia sean fortalecidos espiritualmente, sino que también oramos para que nuestros hermanos en la iglesia conozcan el significado, la profundidad de lo que significa el amor de Cristo. Observen el versículo 17, segunda parte. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¡Wow! ¡Qué clase de oración! Pablo ora para que los hermanos en la iglesia conozcan el amor de Cristo en toda su profundidad, en toda su dimensión, que aún nosotros no podemos entender. Pablo no quiere que la iglesia simplemente tenga un mero conocimiento del amor de Dios, de Cristo. Algo superficial. No. Debemos ir más profundo y entender lo que significa bíblicamente el amor de Cristo. Esa es la oración de Pablo. Veamos qué quiere decir Pablo con esto. Vean dos verbos en la segunda parte del versículo 17. Uno es arraigados y otro es cimentados. Arraigados significa literalmente que eche raíces firme. Que eche raíces firme. Cimentados significa el cimiento de un edificio, es donde se construye todo el edificio. Y toda la estructura descansa en ese cimiento. Pablo ora para que los hermanos en la iglesia echen raíces firmes y estén bien cimentados en el amor divino de Cristo. Primero tenemos que definir bíblicamente qué significa ese amor. Ágape es la palabra griega que se utiliza ahí. ¿Cómo es ese amor divino de Cristo? Ese amor divino de Cristo es un amor, para comenzar, que se niega a sí mismo. Empezando por ahí. Ese amor divino no es un amor de sentimiento. Ay, yo siento esto, no siento aquello. No, no es un amor de sentimiento, sino es un amor de autosacrificio, autonegación, un amor que no vive para sí mismo, es un amor que vive para los demás. Podemos hacer una conferencia de matrimonio con este verbo. ¿Verdad? No, hermano, no, por favor. No es cualquier clase de amor que este mundo define. Un amor secular, basado en sentimientos. Sino es un amor que Dios mismo lo define. Siendo Él la fuente de amor. Por lo tanto, es el que la debe definir. Es justo. De hecho, en este contexto está hablando específicamente del amor de Cristo, versículo 19. Y nadie en toda la Biblia ha ejemplificado o ha modelado este tipo, clase de amor, que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nadie. Jesucristo es el epítome del amor sacrificial. ¿Quieres amar a tu cónyuge de manera sacrificial? Estudia a Cristo. Estudia su amor. ¿Cómo fue? En Juan 15, 13, el mismo Señor hablando dijo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesucristo dio su vida por vil pecadores, para que venga arrepentimiento y fe en Él. Tal vez tú y yo nunca daremos nuestra vida por alguien, pero Jesús la dio. Jesús recibió toda la ira de Dios el Padre, que tú y yo nos merecíamos. Tú y yo somos orgullosos, tú y yo somos pecadores. Si Dios pone todo lo que estamos pensando aquí, salimos todos corriendo de aquí por nuestra mente pecaminosa. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en una cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Por vil pecadores que vengan arrepentimiento y fe en Él. ¿Qué clase de amor es ese? Es inexplicable. Él no tuvo la culpa. Él vive una vida perfecta. Él cumplió toda la ley. Nosotros somos que rompemos la ley. Nosotros somos que tenemos toda culpa. Pero Él tomó tu lugar como cordero que quita el pecado de todo el mundo, el sustituto perfecto. Y todo cristiano se parece más a Cristo cuando ama sacrificialmente a su hermano en la iglesia de la manera que Cristo amó. Y Pablo tenía esto bien claro y quería comunicárselo a la iglesia. Y vean, dentro del contexto del pasaje que estamos estudiando, vean que ese tipo de amor ha de ser expresado, ¿dónde? Dentro de la iglesia local. Usted, hermano, a ver, pero ¿qué usted habla? Vean ahí, versículo 18. Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son estos santos? Esto nos lleva Efesios 1:1. Los santos que están ¿en dónde? En Éfeso. Los miembros de aquel entonces de la iglesia local en Éfeso. Por lo tanto, ese amor de Cristo para nosotros, ¿dónde se debe expresar y practicar? En la iglesia local. Pablo quería que corporativamente, juntos como iglesia, todos los miembros dentro de la iglesia comprendieran la profundidad de ese amor de Cristo. Y sí sabemos que usted puede estudiar el amor de Cristo en su casa, en su hogar, en un devocional, en estudios privados, y gloria a Dios por eso, y debemos hacerlo. Pero aquí Pablo está hablando de una manera como corporativa, como congregación. Nosotros juntos, como hermanos en la fe, hemos de estudiar el amor de Cristo, lo que estamos haciendo en esta mañana. ¿Van viendo? Pablo es específico en esto. Y esto es algo que ha de hacerse en el culto dominical dentro de la iglesia local o en cualquier otro ministerio dentro de la iglesia local con los miembros de la iglesia local. Vean, versículo 18, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Vieron? Ah, que yo no necesito una iglesia. Ah, pues usted no es cristiano. Porque todos los creyentes del Nuevo Testamento estaban dentro de una iglesia local. Vivían dentro de una iglesia local, en el contexto de una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí es que donde estudiamos y comprendemos las profundidades de Cristo junto con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Y qué aspectos del amor de Cristo Pablo está hablando? ¿Qué aspecto él quiere que comprendamos? Versículo 18, vean ahí. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Aquí no estamos hablando de un estudio superficial, algo pasadito por encima. Pablo quiere que estudiemos y comprendamos toda la dimensión del amor de Cristo, tal como está expresado en las Sagradas Escrituras. Si caminamos unas 7.917 millas a toda la anchura de este planeta, así debemos de comprender el amor de Cristo. Si viajamos a unos 93 millones de millas hacia el sol, así debemos de entender el amor de Cristo. Si escalamos el pico más alto de este planeta, el monte Everest, a unas 29.000 pies, 32 pies sobre el nivel del mar, así debemos de discernir el amor de Cristo. Y si nadamos a lo más profundo del abismo Challenger, en la fosa de las Marianas del Océano Pacífico, a unos 35.856 pies de profundidad, así debemos de concebir el amor de Cristo. no hemos de tener un conocimiento superficial del amor de Cristo. Hay muchos cristianos que dicen que aman a Cristo, pero conocen muy poco de su gran amor. Y Dios no quiere que seamos ignorantes del amor de Cristo. De hecho, Dios desea que este conocimiento sea un conocimiento experimental y no solamente un conocimiento intelectual. Vean el versículo 19. Y de conocer del amor de Dios. En el griego hay dos palabras para conocer. Una es conocer intelectualmente y otra es conocer experimentalmente. Un ejemplo les doy. Muchos de ustedes conocen aquí a mi amada esposa Mariela. Ustedes saben que ella es argentina. Ustedes saben que ella es excelente persona. Una maravillosa persona. No me cabe duda de eso. Ustedes tienen información de ella y ustedes pueden decir, sí, yo conozco a la hermana Mariela. Pero yo conozco a la hermana Mariela de una manera muy diferente que ustedes. ¿Amén? Sí. Sí. Yo la conozco, yo tengo, ¿por qué? Porque tengo una relación personal e íntima con la hermana Mariela. Y esa es la palabra ginosco que utiliza Pablo aquí en este texto. Un conocimiento basado en una relación personal, íntima, experimental, práctica. No intelectual, sí, el intelectual se sobreentiende. Pablo quiere que usted conozca toda la dimensión del amor de Cristo de manera personal por medio de una relación íntima con Cristo. No es simplemente saber información de Cristo. No es simplemente saber información bíblica, teológica de Jesucristo. De hecho, los demonios tienen más conocimiento teológico de Cristo que usted y yo. Y siguen siendo demonios. Santiago, lo va a encontrar allá. Son teólogos. Hijo de David, ¿qué tiene contra nosotros? Mesías. ¿Cómo podemos tener un conocimiento experimental con Cristo, práctico? Nuevamente, Colosenses 3:16 se nos viene a la cabeza. Cuando habitamos en la palabra de Cristo, cuando habitamos abundantemente en la palabra de Cristo, en el estudio, comprensión, obediencia a la palabra de Cristo, cuando estudiamos los cuatro evangelios que hablan de su vida, su ministerio y obra de redención. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que leíste un evangelio completo del Nuevo Testamento? ¿Cuándo fue la última vez que leíste Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No hay manera que puedas saber del amor de Cristo si no lees constantemente esos cuatro evangelios. Te enamoras de la persona de Jesús. Es ahí, hermanos, que caminamos mano a mano con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo y dónde es que practicas ese amor de Cristo? En su iglesia local. Ya lo hemos visto en Hebreos 10, versículos 24-25. Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos en la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros. Es en tu iglesia que vas a reflejar ese amor práctico con los hermanos. Es imposible hacer esto si no pertenece a una iglesia local. Imposible. Es cuando oras por tus hermanos en tu iglesia local. Es cuando le sirves a tus hermanos en tu iglesia local. Es cuando satisfaces las necesidades de tus hermanos a través de tu iglesia local. Es ahí donde manifiestas el amor de Cristo. Y es ahí donde el mundo sin Dios puede también ver que el amor de Dios. 1 Juan 4:12. A Dios nunca lo han visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfeccionará en nosotros. Y esa es la clase de amor que todos los creyentes aquí en esta mañana hemos sido llamados a expresar y reflejar. ¿Por qué? Porque es un amor que sobrepasa todo conocimiento. El no creyente no puede entender esta clase de amor. El no creyente se pregunta, ¿cómo puede ser que dos personas orgullosas, egoístas, egocentristas puedan amarse unos a otros sacrificialmente? Pues esto es lo que hace el amor de Cristo en cada uno de los que están en Cristo. Y aún como creyentes, como cristianos, se nos es imposible también entender la magnitud del amor de Cristo. Yo no lo entiendo todavía. Ni pretendo llegar a ese entendimiento. Como un Dios santo, tres veces santo, se hizo carne, descendió de su máxima gloria, para vivir con pecadores, morir en una cruz, sepultado y resucitar. Por pecadores como tú y yo. Yo no entiendo qué clase de amor es. Lo único que me queda es que adorarle y postrarme. Y la pregunta final que le hacemos a nuestro pasaje hoy, ¿con qué propósito Dios quiere que entendamos el amor de Cristo? Porque Dios tiene un propósito para todo. Y última parte del versículo 19 nos da ese propósito. ¿Para qué? Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar llenos de toda la plenitud de Dios? Significa estar completo de Dios, significa estar lleno de Dios, significa que Dios ahora toma el control de tu vida. Vives bajo el control de Dios. Significa que vamos a hacer y desear la voluntad de Dios en nuestras vidas. Menos de nosotros. ¿Y más de quién? De Él, de Dios. Y así reflejar el amor de Dios, la rectitud de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Así manifestar todas las perfecciones de Dios comunicables. En este mundo oscuro, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. De esta manera es que oramos por nuestros hermanos en la fe dentro de la iglesia local y para nosotros mismos también. Oramos para ser fortalecidos espiritualmente, para que Cristo tome residencia en nuestras vidas. Y número dos, oramos para que conozcamos de manera práctica el amor de Cristo dentro y fuera de la iglesia, para así progresar espiritualmente con el fin de estar controlados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, día a día, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, donde sea. Estar llenos del Espíritu, andar en el Espíritu. para que vivamos una vida que refleje, que manifieste el carácter piadoso de Dios. Y en esto, Él sea glorificado. Amén. Amén. Oremos.